lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda y última hora de este Enfoque de Onda Madrid. Recuerden, versión reducida en la que ahora vamos a abordar nuevamente un repaso a la actualidad, breve repaso a la actualidad, para luego dar paso a Madrid Trabaja con Javier Peña. Ya saben, la dimensión laboral de la economía, exploramos oportunidades laborales que buena falta hacen, aunque los datos del paro últimos hayan sido motivo de celebración para las administraciones nacional y regional. Siempre es bueno echar un vistazo a los puestos de trabajo que circulan por la Comunidad de Madrid y que puede ocupar, por ejemplo, usted, que está en búsqueda activa de empleo. Lo haremos, como decimos, a partir de las aproximadamente 8:40, 9:20 de la noche, en compañía de Javier Peña, Madrid Trabaja. Les decíamos, es miércoles, es 7 de diciembre, y este es el ingrediente de los panes festivos que encierran a un enorme bocadillo llamado puente. Y en este puente se sigue haciendo política, se sigue avanzando poco a poco, medidas e iniciativas, porque el año caduca. Y el que comienza, el ejercicio que está por venir, el 2023, es electoral. Y uno no podía llegar con las cuentas generales sin apoyos suficientes a ese año. De ahí los indultos a los condenados del procés, de ahí la derogación del delito de sedición. Y de ahí la última concesión, por ahora, la reforma del delito de malversación. El Ejecutivo ya ni hace por ocultar que se trata de un guiño a los independentistas. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Y el Código Penal, como las normas, lo que tienen que responder a la realidad social del momento en que se aplican. Nada tiene que ver la Cataluña de hoy con la Cataluña del 2017. Y, por tanto, todo lo que sirva para favorecer esa convivencia, esa concordia, esa tolerancia, es siempre muy positivo. El Código Penal siempre tiene que proteger el mínimo ético. No podemos pensar que los problemas se solucionan penalizando las conductas. Cuando hay problemas políticos, como sin ninguna duda había en Cataluña en el 2017, hay que dar respuestas políticas.
Y a los comportamientos y desafíos penales, hay que darle respuestas penales, pensar a la justicia. Lo que pretende el gobierno es diferenciar entre los que cogen lo público para enriquecerse o simplemente para hacer un uso fraudulento del erario. Y lo que opinan algunos juristas es que en todo caso, y ya que se reforma, que se agraven las penas para el caso en que uno se llena los bolsillos, pero nunca que se rebaje la pena al otro. Porque estarán conmigo en que también lo está haciendo mal, bastante mal. No merece una rebaja de pena, en todo caso se le mantiene. Y como bien dicen los juristas, que son los que saben, yo no sé nada, uno no sabe nada, el jurista sí lo sabe, que se agraven. Por ejemplo, lo dice Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente.
Si quisiéramos diferenciar, lo que habría que hacer es agravar la pena, cuando encima de ser desleal con la gestión del dinero público, lo hace es enriquecerte tú personalmente, ¿vale? Pero no abaratarlo para el resto de los supuestos, porque que no quepa duda que está abaratando la pena correspondiente a un delito de corrupción.
En idéntico sentido, se han pronunciado muchas voces hoy, pero destaca la de Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León.
No me parece un buen camino, espero que no se produzca, espero en todo caso que cualquier reforma que se haga del Código Penal, insisto, no beneficie de ninguna de las maneras a los corruptos.
Pues que lo espere Tudanca, pero que lo espere vigilando sus palabras. Visto lo ocurrido con Joaquín Leguina, el que fuera el primer presidente de la Comunidad de Madrid y por tanto nombre destacado en el partido, se siente socialista como el que más, pero hace tiempo que abandonó la vía del sanchismo. Y eso, y el supuesto apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la campaña de 2021, le ha costado la expulsión de las siglas que le han acompañado toda su carrera política, que en el imaginario común le van a seguir acompañando. Porque decir Joaquín Leguina es decir dos cosas: primera presidencia de la Comunidad de Madrid y Partido Socialista. Pero en el fondo el PSOE de Sánchez lo hace por él, porque le ven más cómodo fuera. Eso ha dicho Pilar Alegría en Televisión Española y ha contestado Leguina recordando que él se siente a gusto con el socialismo, no con el jefe de Pilar Alegría, y que va a llevar el asunto a sus abogados.
Desde luego, expulsar a una persona de un partido político pues nunca es un proceso gratificante, lógicamente. Pero también le diré que cuando optas de una manera voluntaria a formar parte de un partido político, sabes que hay unos derechos y unos deberes y lógicamente, cuando haces campaña por una persona del Partido Popular, en este caso, en abril-mayo del 2021, por la señora Ayuso, sabes que eso lleva a un proceso de expulsión. Yo, escuchando y viendo las declaraciones del señor Leguina durante estos últimos meses, estos últimos años, tengo la impresión de que va a estar más tranquilo fuera del Partido Socialista.
No pedir voto para Isabel Díaz Ayuso, ni cosa que se le parezca. Que me tenga manía Pedro Sánchez, yo lo entiendo, porque he escrito un libro entero contra él. Voy a hablar con mis abogados y vamos a ver lo que hacemos. En fin, a estas alturas yo no pertenezco al sanchismo, pertenezco al Partido Socialista.
Hemos escuchado a dos personas hablar de lealtad. Fernando Portillo, portavoz del Foro Judicial Independiente, ha dicho que encuentra lógico que el que sea desleal, haga un uso desleal de los fondos públicos, mantenga su pena y solo se agrave si encima lo utiliza para enriquecer sus bolsillos. Es decir, el que sea desleal según la reforma que planea el gobierno, pero no se enriquezca, tendrá premio. El que sea desleal, el que haya sido desleal con los fondos públicos, pero no para metérselo en los bolsillos, tendrá premio. Pero el que sea desleal con Pedro Sánchez, tiene castigo. Y en Madrid continúa la huelga indefinida de los médicos de atención primaria. Estamos en la tercera semana y lo único que avanza es el tiempo, porque las posturas repiten discurso. El gobierno regional tiende la mano a unos sindicatos a los que pide responsabilidad y no politizar la huelga. Y los sindicatos, claro, le responden que nadie les ha llamado, que son ellos los que tienen que convocar la reunión y que no hay alternativas a la limitación de la agenda de pacientes por médico propuesta por la Comunidad de Madrid. Claro, si la Comunidad de Madrid propone como novedad la agenda, pero no hay novedades a la hora de responder a la contrarréplica de los sindicatos, obviamente el conflicto está estancado. Enrique Osorio, vicepresidente, Sheila Justo, Amits.
Hay un audio donde hay personas del comité de huelga que lo que plantean es otra cosa totalmente distinta. No están pensando en los pacientes, están pensando en un alargamiento del conflicto por razones estrictamente políticas. Entonces, yo llamaría a la responsabilidad.
Nos dicen que van a limitar las agendas a 34 en medicina familiar y comunitaria y 24 pacientes. Sin embargo, cada día nosotros vemos 70 pacientes porque estamos asumiendo varias consultas. ¿Qué pasa del paciente 35 al 70, al 80? ¿Qué pasa con esos pacientes? Por el momento no nos han dicho dónde van. Y sin embargo nos dicen que se van a ver por parte de los voluntarios.
Veremos hasta dónde llega el conflicto, que les recordamos suma ya 3 semanas de huelga indefinida. Y suman mucho más días la invasión de Rusia a Ucrania, 287 para ser exactos, un día en que la Organización de las Naciones Unidas ha asegurado que las tropas rusas mataron a 441 civiles al comienzo de la invasión. Rafael Cerro.
Dos cosas que sabes. Primera, que siguen ocurriendo horrores allí. Jesús. Segunda, que el mundo pasa. Debería darnos vergüenza, pero la cuestión es que solo de hoy tenemos, por ejemplo, que la ONU acusa a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania con ejecuciones sumarias hasta de niños también. Las tropas rusas mataron, según Naciones Unidas, a esa cantidad de gente, a 441 civiles al comienzo de la invasión. Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por fortuna, ha dicho que Rusia, bajo ninguna condición, esto entrecomillado, bajo ninguna condición, será la primera en utilizar su arsenal nuclear. El señor Putin, presidente de la Federación Rusa, ha reconocido también que la ofensiva militar sobre Ucrania, que sigue describiendo como una operación especial, porque en Rusia no se dice guerra, puede ser un proceso largo, pero ya ha permitido lograr avances significativos. En cuanto al Papa, ha comparado el sufrimiento ucraniano con el del exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sugiere que se está intentando exterminar a los ucranianos y ha dicho Jesús que la historia se repite.
Y una historia que podría haberse repetido también. ¿Recuerdan aquel golpe de Estado fallido de Hitler que se cuajó en una cervecería alemana y fue completamente fallido? Bueno, pues hemos tenido otro que ni siquiera ha llegado a ser golpe de Estado porque lo han desarticulado antes los agentes de policía, las autoridades de Alemania, que ha detenido a 25 personas acusadas de planificar precisamente eso, un golpe de Estado. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y pretendían usar medios militares para atentar contra representantes estatales. Según la Fiscalía alemana, se trata de presuntos miembros y seguidores de un grupo terrorista inspirados en las ideologías del Reichsburger. De los 25 detenidos, 22 son de nacionalidad alemana y presuntos componentes de esta banda terrorista, y los otros 3 son seguidores, 2 de nacionalidad alemana y 1 rusa. En marcha una operación para capturar hasta 52 integrantes. Las detenciones se han llevado a cabo en diferentes estados: Berlín, Baviera, Baden-Württemberg y Baja Sajonia, entre otros. Pero no solo en territorio alemán, sino también en Italia y en Austria. Además, también se han producido numerosos registros y redadas en 130 lugares. Entre sus planes figuraban incluso asesinatos, todo para derribar el orden democrático alemán. La fiscalía ha puntualizado que incluso estaban organizando los posibles ministerios de salud, de justicia y exteriores con amplias redes administrativas. Una vez conseguido este propósito, querían instaurar un gobierno de transición y negociar un nuevo orden, apoyados incluso por Rusia.
Esos gobiernos de transición luego se acaban quedando. Hay más noticias que repasamos en titulares con Marian González. Detenido por dejar morir durante 5 días a su mujer con esclerosis múltiple.
No la atendió tras caerse la mujer en el piso que ambos compartían en Puente de Baicas y la dejó tirada sin atenciones ni cuidados. El hombre tenía 2 denuncias previas por malos tratos y amenazas. Está acusado de un delito de homicidio en grado de consumación.
Y precisamente el Ministerio de Igualdad ha condenado este nuevo asesinato por violencia de género en Madrid, con lo cual se trataría ya de la mujer número 40 muerta por violencia machista en España en lo que va de año. Aumentan los intentos de suicidio por psicofármacos.
El 20% de intentos de suicidio se dio entre jóvenes de entre 11 y 15 años, según el Servicio de Información Toxicológica, que recibió el año pasado más de 75.000 consultas telefónicas y de ellas más de 5.000 por intoxicaciones voluntarias.
La Comunidad de Madrid ofrece nuevas ayudas a la conciliación para parados que participen en cursos de empleo.
Podrán beneficiarse unas 25.000 personas. Se subvencionará el cuidado de hijos menores de 12 años o familiares dependientes hasta el segundo grado.
Yolanda Díaz va a participar mañana en el Consejo de Ministros de Empleo de la Unión Europea.
Una de las cuestiones será la directiva de plataformas digitales, similar a la ley Rider aprobada en España en 2021 con el acuerdo entre gobiernos, sindicatos y patronal.
Detenida por contrabando una pasajera con casi 30 kilos de angulas vivas en el aeropuerto de Madrid.
La llevaba en 8 neveras y fue detenida acusada de un delito de contrabando de especies protegidas. Se trata de una mujer malasia de 42 años que procedía de Casablanca, Marruecos.
Sí, para consumo propio no parece. Y solo el 2% de los demandantes de trabajo lo encuentra gracias al Servicio Público de Empleo.
El pasado mes de octubre, los Servicios Públicos de Empleo de toda España publicaron 52.444 vacantes de empleo, que se tradujeron en apenas 39.600 colocaciones el mes pasado de noviembre. Todo ello en un día en el que el IBEX 35 baja en su cuarta sesión consecutiva un 0,5% y se sitúa en los 8.290 puntos.
Ayer muchos aprovechamos para ir a Madrid y dejarte llevar por las luces, recorrer la capital, porque pese a la multitud, el tiempo marcaba el martes como el único día que no llovía. Y de repente este miércoles, es verdad que ha llovido un poquito de rato, pero luego ha salido el sol, así que yo ya no me fío más del tiempo, sí me fío más de Ainhoa González, Telemadrid Tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, lo cierto es que va a ser a partir de la noche, cuando vuelve otra vez la lluvia.
¿Ves?
Más intensa.
Sabía yo que
sí.
Había que afinar.
A cambiar el miércoles, pero a última hora. Es cierto, como decías, que ya hemos tenido alguna precipitación, pero de forma muy débil y muy aislada en la sierra. Hayan comenzado, ya está empezando a llover en zonas de Extremadura y además con intensidad, un frente que se va acercando, que nos va a alcanzar durante esta madrugada. Se esperan precipitaciones intensas. De hecho, en nuestra comunidad no tenemos aviso activado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero sí va a estar en la zona del sistema central hacia el sur. Es decir, vamos a estar rodeados por el suroeste de la comunidad por esos avisos, por lluvias intensas, pues hacia Ávila, el norte de Extremadura. Así que aunque aquí todavía no tengamos esos avisos activados, pero va a llover con intensidad, sobre todo eso, en el suroeste de la comunidad. Y esa lluvia que va a comenzar durante esta madrugada jornada. Mañana continúa, mañana va a ser una jornada de jueves de paraguas. Muchos van a comenzar la segunda parte del puente, porque hay quienes han pillado la primera y otros que se van ahora. Bueno, pues ya adelantamos que vayan a donde vayan, salvo en el archipiélago canario, que hoy tenía muy mal día, pero a partir de mañana la cosa mejora, pues que se lleven el paraguas. En la zona del Levante parece que estaría mejor de cara ya a partir de pasado mañana, pero mañana va a llover prácticamente en todos los puntos del país. Y en Canarias, donde hoy han llegado a tener acumulados más de 100 litros por metro cuadrado, porque la borrasca estaba allí dejando unas consecuencias mucho más sensibles, a partir de mañana se va desplazando la borrasca, se va acercando a la península y es lo que nos va a llegar a nosotros. Mañana hay muchos avisos en la península, en el suroeste, por allí es por donde va a acercarse esa borrasca. A nosotros nos van a llegar los efectos en forma de varios frentes sucesivos. Mañana va a ser el más activo, es el día que esperamos de más lluvia, de más inestabilidad, pero luego viernes y sábado y también domingo seguiremos necesitando el paraguas. Eso sí, sin frío. Temperaturas no han sido muy bajas. Hoy hemos tenido unos valores, sí, sobre todo
agradables.
En el amanecer, 9 grados en la capital, por ejemplo. No es frío, no se puede decir que en diciembre 9 grados de mínima está muy bien. Luego las máximas, como ayer, 12, 13 grados. Bueno, pues mañana prácticamente igual, pero ganamos incluso algún grado. Esta madrugada que viene, seguramente en la capital no bajemos de los 11, 11 grados de mínima, unos valores muy suaves. Y el resto de semana, por lo menos hasta el sábado, las temperaturas prácticamente igual, valores suaves en general, tanto de día y sobre todo de noche. Y el domingo, que decía yo que todavía seguiremos con paraguas para despedir la semana, sí que el termómetro desciende. Va a ser una jornada más fría. Lo único, lo dicho, en resumen, que lo que nos queda de semana, a partir ya de las próximas horas, paraguas cerca, mucha precaución porque la lluvia va a ser intensa durante la madrugada y mañana. Y el abrigo, bueno, pues un poquito menos cubiertos, menos capas, pero con el paraguas bien cerquita.
Día de Inmaculada y lluviosa Concepción, sí. Nos avisa Ainhoa González, paraguas abierto, vayan donde vayan o si se quedan en Madrid, pero si tienen la suerte de ir al archipiélago canario, pues de premio, ausencia de lluvia. Muchas gracias, Ainhoa González. Y comentaba Ainhoa que hay que tener siempre precaución cuando llueve de esta manera, especialmente en las carreteras, y allí nos vamos. DGT, David Iglesias, ¿qué tal se circula hasta ahora? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues relativa tranquilidad. Afortunadamente no ha sido una tarde con problemas en las carreteras de Madrid. Tráfico bastante cómodo, tan solo por accidentes. Tenemos hasta ahora algo de dificultad en la entrada por la A6 a la altura de las Rozas y Majadahonda, y también de salida un vehículo detenido en la A2 en Torrejón de Ardoz. Está obstaculizando levemente esta vía también de salida de la capital.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, Cherry! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512-8271, 91-512-8271.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y 20 minutos de la tarde. Primero fueron los indultos, luego la derogación del delito de sedición y todo apunta a que la próxima concesión del Ejecutivo a los que participaron en aquel referéndum ilegal de Cataluña será el de reformar el Código Penal para evitar penas por malversación. Cambios que en ningún caso, afirma y contempla el Gobierno, van a beneficiar a los corruptos. Noelia Antoria.
Esquerra ultima los detalles de una enmienda que tendrá que ser quirúrgica para que no beneficie a ningún condenado por corrupción. Marta Vilalta.
Lo que queremos es limitar esta capacidad de persecución de los aparatos del Estado y poder modificar también este delito de malversación, sin que esto quiera decir beneficiar a la corrupción.
El Gobierno explica que hará retroceder el Código Penal hasta 2015 para distinguir a quien obtiene el lucro personal de la malversación y reconocen que esta es una reforma a la carta. Margarita Robles, ministra de Defensa en Telecinco.
Pero que el reproche penal no puede ser el mismo, el de que se enriquece para sí, el que permite que se enriquezcan otras con a lo mejor una actuación en relación a los fondos públicos que en ningún caso conlleva un enriquecimiento.
Santiago Abascal, presidente de Vox, acusaba a Sánchez de vender España por capítulos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entiende que en el referéndum del 1 de octubre sí hubo corrupción.
Para financiar un partido, para cometer un delito como es el de sedición, todo esto es corrupción.
Podemos recela de los efectos perversos que pueda tener la reforma, pero estudiarán primero la propuesta de Esquerra.
Y como ya ocurriera en concesiones pasadas, la justicia ve muchas lagunas, tiene muchas dudas a propósito de esta nueva reforma que plantea el Ejecutivo, porque afirman que en ningún caso debería rebajar penas a los que se lucren o a los que echen mano del erario para un uso fraudulento. En todo caso, agravar las penas a los que lo utilicen para llenarse los bolsillos. Lupe Ortiz.
Aún no se conoce en detalle cómo se pretende reformar el delito de malversación, pero fuentes jurídicas consultadas insisten en que es en sí mismo un delito de corrupción. No solo delinque quien se lucra con dinero público, también quien lo utiliza de forma indebida o para fines ilegales. Para Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, no solo no habría que rebajar las penas, sino aumentarlas en determinados supuestos.
Si quisiéramos diferenciar, lo que habría que hacer es agravar la pena cuando encima de ser desleal con la gestión del dinero público lo hace es enriquecerte tú personalmente, ¿vale? Pero no abaratarlo para el resto de los supuestos, porque que no quepa duda que está abaratando la pena correspondiente a un delito de corrupción.
Limitar las condenas a que haya habido lucro personal puede provocar no solo que no haya condenas en un futuro, sino que otras tengan que ser revisados. En situaciones como el caso Kitchen, donde no ha habido un beneficio personal, pero sí presuntamente se ha utilizado de forma fraudulenta dinero público, sería con la reforma muy difícil condenar por malversación.
Y mejor que el equipo de Sánchez sea muy detallista en la redacción de los cambios, no vaya a ocurrir como con la ley del sí es sí, que ya saben, tras muchos dimes y diretes, Pedro Sánchez abrió la puerta a modificar el texto. Una modificación, un cambio que podría pasar por la vía que ha descrito la ministra de Ciencia, Diana Morant, en Canal Sur Radio.
Si ahora desde el poder jurídico se interpreta otra cosa o se ve de manera distinta a la que lo ve el Poder Legislativo y, por tanto, no se está cumpliendo con la voluntad del legislador, pues todavía tenemos una oportunidad para, bueno, ajustar lo que haga falta.
Declaraciones que hacía Morant desde Sevilla, antes de visitar el complejo donde se va a ubicar la sede de la futura Agencia Espacial Española. Ya saben, decisión que conocíamos tras el último Consejo de Ministros. Allí ha confirmado que la capital andaluza es la mejor elección y además ha descartado cualquier marcha atrás. Da igual los alegatos que puedan hacer regiones como Aragón, que amenazaron con ir a la justicia. Diana Morant descarta cualquier marcha atrás. Palabras que contrastan con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y las del propio alcalde de Tres Cantos, para el que su municipio ha dicho en el Buenos Días Madrid de esta casa era el mejor posicionado. María González.
Con transparencia y equidad ha sido la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, así lo ha afirmado la ministra de Ciencia, Diana Morant. Ha resaltado que la ciudad andaluza tiene ya preparado un gran proyecto para arropar al sector espacial.
Sevilla ya presentaba un gran ecosistema. Yo quiero recordar que la candidatura de Sevilla se presentaba una unión de 36 empresas, 22 grupos de investigación, 5 organismos públicos que están vinculados al espacio.
Unido a esto, Sevilla ya ha ofrecido al gobierno un edificio para poder entrar en el primer trimestre, una decisión que al propio alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, no le ha gustado porque dice que por qué se van a llevar las máquinas a Sevilla si la fabricación está en Madrid.
Pero realmente donde está la producción, donde está la fábrica, es aquí en Madrid, en Tres Cantos. Ya no solamente la fabricación, los contratos, las empresas, el tejido empresarial, sino los centros de investigación, los centros de formación.
Otra sede es la que se va a crear en A Coruña, que acogerá a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares en Onda Cero.
Estoy encantado que a Galicia le haya tocado una agencia, a Sevilla otra. Lo que sí me hubiese gustado es conocer los parámetros y los requisitos en base a los cuales se toman esas decisiones, que están inéditos.
Según la ministra, Sevilla es una ciudad conectada con el resto de sedes de Europa y rodeada de un buen tejido empresarial, de investigación y de conocimiento. La decisión está tomada y se descartan cambios ante un posible recurso judicial de Aragón.
Un frente más del gobierno pasa por la ley de bienestar animal, que al igual que ocurre con la ley de familias, sigue pendiente de aprobación y con matices dentro del Ejecutivo. Podemos ha ofrecido al PSOE el modelo PAGE para desbloquearla, excluyendo a los perros de caza. Chema Moreno.
El Ministerio de Derechos Sociales ha propuesto al PSOE que los perros de caza no se incluyan en la ley mientras participen en actividades cinegéticas. La ministra Yone Belarra reconoce que no es su modelo ideal.
Esta es una ley aprobada en 2020 bajo el gobierno de García Page, que excluye a los perros de caza únicamente durante la propia actividad cinegética. Igualmente, nadie podrá abandonar, maltratar o descartar perros de caza. Es evidente que este no es nuestro modelo ideal, pero pensamos que es urgente que la ley pueda ser aprobada en el Congreso por una mayoría de los grupos y empezar a terminar ya con la impunidad de los maltratadores, como quienes ahogan una cría de jabalí o queman vivo un zorro.
El Ministerio ha remitido la propuesta al Grupo Socialista, que de momento se ha limitado a decir que estudiarán el texto. El departamento dirigido por Belarra ha convocado una reunión con el colectivo cinegético para trasladarles su propuesta. Por su parte, las federaciones de caza han anunciado que no acudirán a la reunión, opinan que llega tarde y que no quieren ser utilizados con fines políticos.
En lo estrictamente económico, Pedro Sánchez ha ensalzado el ritmo de crecimiento de España, si bien no para, no cesa en la búsqueda de medidas que hagan frente a los precios de los alimentos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, sigue apuntando al beneficio de las empresas en detrimento de rebajas inútiles, ha dicho, del IVA. Escuchamos a ambos.
Con la menor inflación también dentro de la Unión Europea y tenemos la mayor tasa de empleo de los últimos 15 años, antes incluso de el inicio de la crisis financiera. Y pese a las dificultades internacionales y ese ruido interesado, España está avanzando. Por tanto, tenemos también que ser razonablemente optimistas en cuanto a lo que puede ocurrir en España en términos de avance si el contexto internacional cambia, y esperemos que cambie cuanto antes, lo que podemos hacer cuando el viento sople a favor.
Y hay empresas que se están beneficiando de la crisis. Por tanto, pedimos que se actúe sobre las mismas. Las medidas de bajar impuestos, como se están haciendo de manera genérica, sinceramente creemos que no valen, no ayudan, ¿no?
Ocho y 28 minutos, el puente continúa, pero ha alcanzado el Ecuador, así que toca hacer balance. Y el consistorio celebra el número de visitantes que han elegido acudir a Madrid durante esta semana, la ausencia de incidentes gracias a un completo dispositivo de seguridad, y también se jactan de la reapertura de Sol, como prolegómeno de las uvas que volverán un año más a su emblemática plaza. Raquel Ruiz.
A pesar de la afluencia, no ha habido que lamentar incidentes en el centro de Madrid. El dispositivo de seguridad, según la concejala delegada del área, Inmaculada Sanz, está funcionando.
Estamos en cifras prepandemia en cuanto a lo que tiene que ver la llegada de turistas y de personas que están visitando nuestra ciudad. Pero hasta el momento no ha habido que activar el nivel negro en ningún momento por aglomeraciones, sí el nivel rojo.
Y no ha habido que activar el nivel por aglomeraciones, en parte gracias a la reapertura de la Puerta del Sol, una reapertura provisional, como ha recordado trasladado una vez más la portavoz en el ayuntamiento.
Se ha hecho accesible la Puerta del Sol durante todo este tiempo porque desde el punto de vista de seguridad pues así se recomendaba que esa Puerta del Sol pudiera estar plenamente accesible para que los ciudadanos pudieran estar, pero las obras no están concluidas tal y como todo el mundo conoce.
Gracias a esta reapertura los visitantes están disfrutando del centro de Madrid y también se disfrutará de la celebración de Nochevieja.
Sí, por supuesto que va a haber celebración de las uvas, de las uvas en la Puerta del Sol. La plaza está plenamente accesible, como así dijimos que estaría. Ahí, por supuesto, que los madrileños y todas las personas que quieran visitarnos van a poder celebrar las uvas en esa emblemática Puerta del Sol.
Será después de las celebraciones, por tanto, cuando se reanuden los trabajos pendientes.
Y así llegamos a las 8:30 de la tarde.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Y no nos movemos de la Puerta del Sol, porque allí fue donde anoche el dispositivo de movilidad y de seguridad se puso a prueba debido a la celebración, ya saben, de la hinchada marroquí, que hizo historia en los mundiales, su selección y su nutrida comunidad aquí en nuestra región, se pasó por el kilómetro cero para participar en un festejo que no registró mayores incidentes ni aquí ni en el resto de España. Ángel García.
De Algeciras a Bilbao, pasando por Barcelona o Granada, la comunidad marroquí en España, unas 800.000 personas, se echó a la calle para celebrar a lo grande la victoria de su selección. En Melilla, la fiesta marroquí obligó a cerrar durante unas horas la frontera. Apenas algún incidente aislado en Barcelona o Bilbao dentro de una celebración en general pacífica. Nada que ver con los sucesos provocados en otras ocasiones por hooligans europeos. Normalidad también en Madrid, según la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Se acumularon algunos centenares de personas simpatizantes de la selección marroquí en la Puerta del Sol, que es donde más numerosa fue esa afluencia. Y lo que allí se produjo fue la celebración por parte de los marroquíes, pero no hubo ningún incidente reseñable.
Es la primera vez en su historia que la selección marroquí pasa a cuartos en un mundial.
Precisamente la seguridad es una de las materias que más preocupa estos días a las instituciones regionales y locales por culpa de las bandas latinas. Alcaldía y presidencia madrileñas han ampliado detalles sobre el último fallecido en Villaverde al tiempo que piden más prevención y esfuerzo al Ejecutivo Central. Eva Prat.
En los últimos 3 meses, la Policía Nacional ha detenido a 42 integrantes de bandas juveniles de carácter violento. Desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, insistía en estos micrófonos en la prevención y en la necesidad de facilitar el trabajo a los agentes.
El Gobierno Central tiene que intensificar la presencia de la policía en la calle, no reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. En el sentido contrario al que hay que hacerlo, que pretende el Gobierno con Podemos a la cabeza, es limitar potestades de investigación a la policía.
En la misma línea opinaba la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
Tenemos un déficit estructural de más de 1.000 agentes y necesitamos más policía en nuestras calles. Pero evidentemente si el Gobierno de España no nos permite que accedan a la Policía Municipal de Madrid, pues no podremos incorporarlos.
Recuerda Sanz que se ha incrementado en más de 100 efectivos la plantilla de agentes tutores en toda la capital.
Más allá de la seguridad, tenemos que volver a la Puerta del Sol, porque allí la política regional y nacional han sido protagonistas por muchos otros motivos. En la Real Casa de Correos ha habido un Consejo de Gobierno para aprobar, entre otros puntos, nuevas ayudas a la conciliación, enmarcadas dentro del plan de natalidad lanzada por el Ejecutivo madrileño. 25.000 potenciales beneficiarios que podrían obtenerlas si son parados que realicen cursos de formación. Y tras el Consejo, el Gobierno regional se ha referido al principal conflicto a atajar y en curso el pulso sanitario que mantiene con Amits y que acumula casi 3 semanas de huelga indefinida en la atención primaria. Begoña Alarcón.
No hay fecha para que ambas partes vuelvan a hablar. La Comunidad de Madrid no concreta si tiene intención de llamar al comité de huelga, aunque mantiene su disposición al diálogo. Pero los audios filtrados la semana pasada no lo ponen fácil, demuestran la intencionalidad política de la huelga. El vicepresidente Enrique Osorio llama a la responsabilidad.
Hay un audio donde hay personas del comité de huelga que lo que plantean es otra cosa totalmente distinta. No están pensando en los pacientes, están pensando en un alargamiento del conflicto por razones estrictas estrictamente políticas. Entonces, yo llamaría a la responsabilidad.
Las propuestas de la Comunidad de Madrid siguen en pie: gestión de la agenda o de la carga de trabajo, en el que se abonará el aumento de atención por encima de los 34 pacientes, pero otras exigencias de los médicos son inasumibles.
Pero el comité de huelga sigue exigiendo un incremento lineal de 470 euros para los solo para los facultativos de primaria y otro aumento lineal para el turno de tarde, lo cual es inviable.
Osorio recuerda que el plan de atención primaria ya ha mejorado las condiciones de los 11.000 profesionales, con complementos de entre 3.300 y 3.800 euros anuales para los facultativos en función de su actividad asistencial.
Y desde AMIT se aseguran que continúan esperando noticias que no llegan sobre nuevas reuniones y también esboza sus líneas rojas: no prometer aquello que ya hicieron e incumplieron, acusan al gobierno regional, y también qué hay de la gestión de las agendas. Sergio Rodríguez.
Desde el sindicato médico se pone la atención en las consultas que estarían fuera de las citas diarias y que pueden llegar a las 70 u 80 diarias y que la consejería confía a los voluntarios. Escuchamos a Sheila Justo de AMITS.
Nos dicen que van a limitar las agendas a 34 en medicina familiar y comunitaria y 24 pacientes. Sin embargo, cada día nosotros vemos 70 pacientes porque estamos asumiendo varias consultas. ¿Qué pasa del paciente 35 al 70, al 80? ¿Qué pasa con esos pacientes? Por el momento no nos han dicho dónde van. Y sin embargo nos dicen que se van a ver por parte de los voluntarios.
Y ponen como ejemplo los puntos de atención durante los fines de semana que abrieron sin médicos.
Ya sabemos cómo funcionaron los voluntarios en los PAC. Se pretendía cubrir los fines de semana, sábados y domingos, con voluntarios. Y finalmente se tuvieron que abrir sin médicos. Por tanto, la voluntariedad no va a ser suficiente para ver esa megabolsa de pacientes.
Por lo tanto, desde AMITS un mensaje rotundo: va a continuar la huelga.
Seguiremos en huelga hasta que no haya una propuesta firme y hasta que los médicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid digan que les parece suficiente. Sí.
Son 4.240 médicos de familia y 720 pediatras de los 430 centros de salud de la región los convocados. Paros de lunes a viernes, recordamos, ya que los centros de salud permanecen cerrados el fin de semana. AMITS asegura que el seguimiento es muy alto, sin dar cifras ni porcentajes concretos, y reclama una nueva reunión con la consejería.
Más asuntos regionales que afectan a quien presidió nuestra Comunidad de Madrid. El primer presidente, de hecho, Joaquín Leguina, ya no tiene carnet del PSOE, la formación con la que llegó a ser, como decimos, presidente autonómico madrileño. Su partido lo ha expulsado por haber pedido en 2021 el voto para Isabel Díaz Ayuso. Él dice que nunca lo hizo y que no tiene problemas con el socialismo, que su único problema es el sanchismo. Rafael Cerro.
El señor Leguina lo niega, pero en el PSOE insisten. Comillas, petición de voto para Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas de 2021, como detonante de la expulsión. Juan Lobato, secretario general del PSOE, pero del de Madrid.
Bueno, efectivamente, es un expediente de hace año y medio, por unas declaraciones que hizo hace ya año y medio. Yo entonces no era secretario general y a mí la verdad que no me gusta que hiciera esas declaraciones, no me gusta que haya tenido que haber un expediente como este.
Hay mucho enfado en el PSOE con el señor Leguina. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del partido.
Yo, escuchando y viendo las declaraciones del señor Leguina durante estos últimos meses, estos últimos años, tengo la impresión de que va a estar más tranquilo fuera del Partido Socialista.
La Ejecutiva Federal del PSOE dice que le abrió expediente el año pasado por ese asunto, por pedir el voto para el PP. El señor Leguina dice que no, y que lo que le pasa es, con Pedro Sánchez, esto.
No pedir voto para Isabel Díaz Ayuso, ni cosa que se le parezca. Que me tenga manía Pedro Sánchez, yo lo entiendo, porque he escrito un libro entero contra él.
Dice el señor Leguina que pertenece al socialismo, pero no al sanchismo. Oficialmente, ahora ya no pertenece al PSOE.
Hoy Sol ha estado de notable y marcada actualidad regional, también nacional, primer acto de campaña de Reyes Maroto y también local. Todavía ministra de Industria en su carrera por hacerse con el bastón de mando de la capital, acompañada del presidente del PSOE madrileño, Juan Lobato, se ha interesado por el comercio local y por la hostelería. Flor Carazo.
Si se convierte en alcaldesa de Madrid, Reyes Maroto creará un plan de gastronomía asociado al comercio y abrirá un espacio de interlocución para que comerciantes y hosteleros trasladen al ayuntamiento sus preocupaciones.
Yo, como alcaldesa, voy a volcarme en que la ciudad cuente con la interlocución que necesita y cuente, sin duda, con los planes, los programas de dinamización para que estos dos grandes sectores, que son generadores de riqueza y empleo, tengan en el ayuntamiento un mejor interlocutor.
La candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid también apostará por un parque de vivienda para jóvenes.
Va a haber un parque de vivienda para los jóvenes, los que son madrileños y los que llegamos a Madrid con un futuro por construir, pero con una dificultad que es claramente el acceso a una vivienda que es muy cara, pero donde además hay una falta de oferta pública por parte del ayuntamiento.
Maroto ha afirmado que su objetivo será atender y hacer realidad las reivindicaciones de los madrileños.
Los últimos datos del paro han contentado a gobiernos nacional y regional. Todos lo han celebrado, pero a la vez todos polemizaron por el asunto de los fijos discontinuos. Hay que contarlos, no hay que contarlos bien. Pues en el Madrid Trabaja de hoy con Javier Peña comenzaremos por ahí. Nos explicará Javier Peña, pondrá los puntos sobre las íes y nos explicará qué hay que hacer con los fijos discontinuos en la contabilidad de los mismos y también repasaremos oportunidades de empleo. Antes de todo ello, Agenda Cultural con Manolo Calderón.
Les recordamos una exposición que pueden ver en el Museo Thyssen, Picasso Chanel, una muestra que examina la relación que tejieron ambos creadores. Paula Luengo es la comisaria.
Se admiraban mutuamente, frecuentaban los mismos ambientes artísticos, los clubs de moda y el ballet. Picasso empezaba a ser uno de los pintores más cotizados de París y Chanel triunfaba con su casa de modas.
Desde hoy en el Teatro Quique San Francisco, a partir de las 10 menos cuarto, A que voy yo y lo encuentro. Ana Graziani escribe y dirige un drama con música sobre la compleja relación entre madres e hijas.
Yo no sé si tenía una madre o a un buscador de minas. La verdad que después de ver las imágenes me siento defraudada. Yo creía que era un superpoder. Resultó ser una superestafa.
En la Sala Negra de los Teatros del Canal, La Espera, la compañía Colectivo Fango cierra su trilogía formada por FOMO y La Tribu, indagando en el misterio del futuro. Mañana día 8 en la Sala Max Aub de Las Naves del Español a las 7 y media, La Florida. Víctor Sánchez Rodríguez escribe y dirige un homenaje al género negro hablando de corrupción, soledad y las personas anónimas. Lo escuchamos.
La Florida nos cuenta la historia de Antonio, que es un inspector de la policía, que se enfrenta a un caso de asesinato. Creo que la comedia negra permite también mucha fantasía, ¿no? Permite también visitar personajes que están heridos de deseo.
Serrat actúa hoy, el día 13 y el día 14, en Wishing Center a partir de las 9 de la noche. Que se lo pasen bien.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Thank you.
lunes a viernes, El Enfoque, en Onda Madrid.
A unos minutos de alcanzar las 9 de la noche no podíamos terminar este enfoque, aunque sea versión reducida, aunque sea una semana extraña, motivada por los diferentes puentes que hemos encadenado, no podíamos terminar este enfoque sin asomarnos a la realidad laboral del país, a la situación laboral y sobre todo a las oportunidades laborales. Por eso escuchan esta sintonía, por eso escuchan esta melodía, de hecho, en estos momentos, la de Madrid Trabaja. Y por eso van a escuchar ahora mismo, en cuestión de segundos, a Javi Peña. ¿Qué tal, Javier?
Muy buenas, ¿qué te digo? Buenas noches o buenas tardes.
Pues
o...
si es que siempre estamos ahí, yo...
en la frontera, ¿no?
Yo siempre digo que buenas noches es después de cenar. ¿Tú has cenado?
No,
yo tampoco.
Yo todavía no.
Así que buenas tardes.
Y además, bueno, si es para cuando yo ceno, hay veces que a las 12 de la noche no he cenado, o sea que
ya
imagínate.
Te estamos dando el buenos días. Oye, Javier, decíamos, la realidad laboral, he dicho yo, analizar la situación y luego asomarnos a oportunidades. Y es que me gustaría hoy contigo, ya que tenemos una persona que todos los días está sumergiéndose en la situación laboral del país, conoce datos, habla con expertos, habla con los protagonistas. Venimos de unos días en los que todo el mundo tiene algo que celebrar. Me refiero, el Gobierno Nacional celebra que los datos del paro, hemos tenido creo que el segundo mejor mes de noviembre histórico,
sí,
y la Comunidad de Madrid sigue celebrando que son los motores de creación de empleo, donde más sube el empleo la Comunidad de Madrid. Mi pregunta es, si todos tienen algo que celebrar y por fin podemos ir de la mano en algo, ¿por qué luego se tiran tantas piedras a propósito de fijos, discontinuos, temporalidad, datos verídicos, datos falsos? Vamos a poner un poco de orden aquí. ¿A qué se refieren?
Mira, yo sin ánimo de entrar ni posicionarme entre unos y otros, porque además es que esto es muy curioso. Ya sabes que ahora mismo la oposición dice todo va muy bien. El gobierno dice todo va muy bien, la oposición todo va muy mal. Y da igual cuando escuches esto, porque ya que cambien los partidos, seguirá, digamos, la misma política. Pero sí me gustaría precisar que con respecto a la polémica de los fijos discontinuos, si se contabiliza o no, que obviamente no se contabiliza, como no se contabilizaban antes de la reforma laboral, pero puede haber gente que diga, es que antes de la reforma laboral no había tantos fijos discontinuos, y tendrá razón. Pero aquí hay un elemento que es básico que debemos tener presente. Los datos de personas inscritas en el SEPE mensuales nunca han sido fiables, nunca han sido indicativos. Y te voy a explicar algún ejemplo para que los oyentes lo entiendan. Para estar inscrito en el SEPE, tú tienes que acudir a una oficina de empleo y darte de alta como demandante.
Eso es.
Ya no es obligatorio como en los 80, que en los 80 era obligatorio el inscribirse. Ahora ya no es obligatorio. Solamente se inscribe, por lo general, aquella persona que recibe una prestación, un subsidio...
Sí, que luego quiere cobrar la prestación por desempleo. Vaya.
Exacto. Entonces, hay una bolsa de personas que andan buscando trabajo y que, sin embargo, no están inscritas en el SEPE. Y te voy a poner un ejemplo. Un autónomo que cierra su negocio,
bien,
que por tanto no va a recibir una prestación por desempleo del SEPE, no necesita darse de alta como demandante de empleo. Con lo cual esa persona, alguno habrá que se apunte.
Pero muchos no lo
hacen. Con lo cual, por eso muchas veces tenemos la discrepancia entre la encuesta de población activa y la lista del SEPE, de personas inscritas. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante? ¿Dónde los expertos ponen el foco cuando llega cada mes ese balance?
Es lo que te iba a decir, que ¿qué referencia entonces tenemos más fiable?
Los datos de la Seguridad Social. Entonces,
claro,
los datos de la Seguridad Social, ahora mismo tenemos 20.300.000 afiliados aproximadamente, que es un absoluto récord, que en este país no había, no ha habido jamás una cifra de afiliaciones. Y eso es importante porque ahí son los que cotizan.
Eso es.
O sea, esos están cotizando todos de una manera o de otra.
Los que reciben, pero también dan a la hucha estatal.
Y lo digo porque además, desde ese punto de vista, noviembre ha sido un mes de estancamiento. Que habrá quien diga, mejor estancamiento que reducción de cotizantes, como ha sucedido en otros noviembres de años anteriores. Bien.
Parece lo lógico, ¿no?
Pero que, con todo esto quiero decir, ni tenemos que soltar los fuegos artificiales del gobierno, ni tampoco hundirnos en la miseria. Los datos ahora mismo son históricos. Tenemos una cifra de cotizantes a la Seguridad Social que no habíamos tenido nunca en este país y con eso nos tenemos que quedar. Y la muestra es evidente que aquí en este espacio, en el Enfoque, lo comentamos con asiduidad, es que hay muchos sectores que tienen verdaderos problemas para encontrar profesionales.
Cierto.
Muchas veces porque falta capacitación, pero también es cierto que muchas veces porque realmente el mercado tira de esos profesionales y están colocados en otras empresas y, por tanto, es complicado, si no pagas más, que se vayan a la tuya, ¿no?
Bueno, es que lo de la hostelería, de hecho, en ese sentido, ha dado mucho que hablar y está dando mucho que hablar porque no son capaces de encontrar personas, yo no te digo capacitados o no, sino que realmente nos lo dicen a nosotros muchos hosteleros, que realmente muchas veces muchas personas quieren trabajo, pero luego parece que no quieren trabajar. Igual que muchas otras, es verdad que quieren trabajar y lo que no encuentran es un trabajo, desgraciadamente.
Yo te digo una cosa. Aquel negocio de hostelería que tiene unas condiciones de trabajo razonables no suele tener problemas para encontrar trabajadores.
Te entiendo, claro. Que hay que escarbar un poco y tirar del hilo y
no,
vamos con ello.
No, que cuando te falta... Esto es la ley de la oferta y la demanda. Cuando las cosas van mal y hay mucho paro, las empresas, digamos, son las que tienen la sartén por el mango y son las que ponen las condiciones. Y cuando la cosa va bien, porque no hay tanto desempleo,
es el empleado el que
que tiene la sartén por el mango.
Eso es
una realidad que es la que es. O sea,
bueno,
que...
y hay otra realidad, que hoy vienes con otro paquete de oportunidades laborales que, oye, hay que repasar ya. ¿Sabes que a mí me gusta luego comentar en algunos sectores que me llama la atención? Pero siempre, o casi siempre, hay algo en la administración. En la administración siempre hay puestos.
Sí.
Y hoy empezamos por ahí, con la Universidad Politécnica de Madrid, que convoca oposiciones para 84
personas
de administración y servicios.
Sí, es que te lo he escrito fatal. Por eso
tranquilo.
Bueno, esto es muy llamativo, porque fíjate, cuando hablamos de personal de administración y servicios, lo primero que se nos viene a la cabeza es un administrativo, por ejemplo. Pero ¿tú te imaginas que en la Universidad Politécnica de Madrid necesitan electricistas, necesitan fontaneros, necesitan albañiles? Porque de las 84 plazas, una parte muy importante es la que se refiere a oficios. Con lo cual, además tienen, hablábamos de problemas en el sector de la hostelería. Nos comentaba Francisco Manuel Toribio, que es vicegerente de personal de la Politécnica, que tienen verdaderos problemas para encontrar este tipo de perfiles. Y yo le decía, digo, yo creo que una de las razones es porque muchos electricistas y fontaneros que nos estén escuchando se van a sorprender de que la universidad busque a profesionales de estas características. Vamos a escuchar al vicegerente.
Hay de todo. Hay, mira, cosas que os afecta. Hay una plaza de periodista, por ejemplo, que son de grupo A. Hay plazas de laboratorios de grupos B, de grupos C. Y luego hay bastantes plazas de oficios, que son técnicos especialistas, que son grupos C. Son plazas que nos cuesta encontrar gente de oficio, sobre todo electricistas. Estamos teniendo muchos problemas de informáticos a nivel de formación profesional.
Y luego tenemos otra, paralelamente a este proceso, que por cierto, ahora que hablamos mucho y después lo haremos de la estabilización de empleo temporal, de permitir que los interinos consigan una plaza, esto es de acceso libre. Es decir, que todo el mundo cuenta con las mismas oportunidades.
Ah, bien, es bueno decirlo.
Eso es bueno decirlo, como es bueno también decir que también se ha convocado una bolsa de empleo para abogados en la Universidad Politécnica de Madrid, que es otro perfil que también les cuesta, al parecer, encontrar.
Es una lista de espera para cubrir situaciones temporales, tanto vacantes, vamos, quiero decir, hasta que se provea la plaza por otro proceso selectivo. Y es algo sencillo porque se valora sobre todo el haber superado algún proceso para cuerpos de letrados, de jueces, de técnicos de administración, o el haber estado interino en cualquiera de esos cuerpos y hacer un caso práctico sobre temas generales de derecho, vamos.
Hablabas de estabilización, Javi, justo, de certidumbre, ¿no? Y se inicia un proceso de estabilización de empleo público para maestros y para profesores de la Comunidad de Madrid.
Estamos hablando de 1.400 plazas. Es la primera parte, porque sabes que este proceso de estabilización, que va a permitir que muchos interinos consigan su puesto fijo, tiene dos procesos. Si son plazas que estuvieron cubiertas por interinos antes del 1 de enero de 2016... se cubre solamente por un concurso de méritos. Mientras que si son plazas que se cubrieron por interinos a partir de esa fecha, hay que pasar por un concurso oposición. Es decir, hay una parte de examen y otra de concurso. Bueno, pues en estos momentos la que ya está convocada es la que solo lleva concurso de méritos. Es decir, esas 1.400 plazas de maestros y profesores de secundaria que van a... el plazo termina el 21 de diciembre, se puede inscribir cualquier persona, pero lo cierto es que aquellas que tengan más experiencia, que hayan trabajado un mayor tiempo como interinos en la Comunidad de Madrid, pues parten con una ventaja clara. Nos lo contaba Miguel Zurita, que es director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de Madrid.
Ahora mismo en plazas estructurales, en educación primaria, ya estamos en el 8%. Y un 14%, que dimos el dato hace poco en la Asamblea, el 14% de media para el resto de los cuerpos que no sean maestros. Entonces, entendemos que vamos a reducir los niveles y luego, a través de las tasas de reposición y los concursos oposiciones habituales, pues mantenerlos inferiores a ese margen.
Por cierto, que también te contaré que el próximo mes de junio es cuando estas personas que consigan la plaza a través de este concurso se incorporarán como personal fijo de la Administración Autonómica Madrileña, y antes de final de año saldrá la otra parte, la de concurso-oposición. O sea que son dos procesos paralelos.
Pues buena suerte a todos los que concurran en ambos procesos y además en algo tan bonito como es la docencia. Oye, estamos en Navidad. Estamos en Navidad, la Navidad dice mucha gente que comienza el 25, yo creo que la Navidad es ya.
Entonces, ¿tú recuerdas que de pequeños era este puente en el que colocábamos el Belén y el árbol de Navidad
sí,
en casa,
sí,
¿no?
Y yo ya llevo dos semanas con él, no sé tú, pero yo es que soy muy navideño. Y Grupo Alares también parece ser, porque mira, ofrece 116 vacantes de empleo para la campaña de Navidad y principios de año.
Sí, y son vacantes de empleo que tienen que ver con personal de servicio doméstico, que se van a encargar de la limpieza, la plancha en domicilios, de auxiliar de domicilio. Ojo, uh-huh. Para esto se necesita un certificado de profesionalidad como mínimo, sino una FP. Luego necesitan manitas, y que yo soy manazas, pero ellos buscan
también,
manitas. Y luego buscan conductores para transporte de personas, etcétera, etcétera. Son los cuatro perfiles en los que necesitan profesionales. En el caso de los dos primeros, es decir, del personal de tareas del hogar, podríamos decir, y de auxiliar a domicilio, los contrata el propio Grupo Alares, como nos explicaba Ana María Hurtado, directora de Relaciones Institucionales de esta empresa.
Nosotros los contratamos en la parte de servicio doméstico y ayuda a domicilio, hacemos una contratación directa, por supuesto con alta en la seguridad social, en el régimen general, y además también ofrecemos servicios o beneficios sociales, mejor dicho, con días de asuntos propios, también formación, ¿no? Porque para determinadas parte de los cuidados pues también es muy interesante formación de estos empleados, pues también lo ofrecemos. Y como decíamos, en cualquier punto de España y, por supuesto, en Madrid. Esa es la parte un poco de servicio y doméstico y auxiliar de cuidados en el hogar.
En cuanto a los manitas, te diré que no solamente necesitan a alguien que te monte un mueble, sino que, de nuevo, electricistas, fontaneros, pues también tienen aquí una oportunidad de empleo si así lo quieren.
Pues hay necesidad en esos sectores, comentábamos también antes, necesidad en sectores como la hostelería y, fíjate, el sector de la logística. Javier, lo habéis comentado muchas veces, en Madrid trabaja también en el enfoque. No solo tiene dificultades para encontrar profesionales de almacén, sino también en profesiones digitales.
Esto es otra de las cosas que me ha llamado la atención, porque también lo mismo, un especialista en Big Data, en inteligencia artificial, en robotización, puede que esté pensando que le necesitan en otras empresas de otras características.
Es cierto, y no se da cuenta de que todos los sectores ya necesitan digitalizarse, el que más, el que menos.
De hecho, fíjate, el presidente de la patronal de Logística y Transporte 1, Francisco Aranda, nos explicaba que ya lo que conocíamos antes como almacenes,
¿sí?,
ya en realidad no son almacenes, sino centros de inteligencia en los que los robots se han adueñado, digamos, de la parte principal de la actividad. Por eso nos ha llamado la atención que, siendo el sector de la logística el tercero que genera más puestos de trabajo en toda España, y particularmente en campañas como la que nos encontramos ahora de la Navidad, poco a poco los perfiles tradicionales de mozos de almacén, de carretilleros, de empaquetadores, preparadores de pedidos, van dejando paso a otros que nos comentaba Aranda.
Pero sin esas capacidades de como digo, de internet de las cosas, de inteligencia artificial, de big data, de robotización, sin capital humano que tenga habilidades en esas áreas de trabajo, es absolutamente imposible que podamos desarrollar nuestra labor. Y no solamente me refiero a ingenieros, ¿no? Es decir, también los técnicos que son expertos en cada una de estas materias.
Sí.
Son muy importantes para el sector. Es decir, que la gente no piense, cuando hablamos de sectores tecnológicos, bueno, pues necesitamos ingenieros aeroespaciales. No, es decir, una FP dirigida al mundo de las nuevas tecnologías es muy bienvenida en nuestro sector.
Y terminamos, Javier, el Ayuntamiento de Aranjuez, que convoca una bolsa de empleo para monitores deportivos. Tenemos un poquito de tiempo, muy breve.
Simplemente, deben tener una titulación de FP, de cualquiera de las que tienen que ver con el mundo del deporte, o graduado universitario. Y si tienen la especialidad de gimnasia artística, van a contar con puntos extra, porque tiene Aranjuez una escuela importante en esta materia y muchas veces necesitan profesionales de esas características.
Pues ahí quedan las oportunidades laborales de Madrid Trabaja. Javier Peña, mañana nosotros en El Enfoque, a punto de alcanzar las 9, les recordamos, volvemos a las 7, porque si Madrid Trabaja, El Enfoque también. Y da igual que sea festivo, a las 7 de la tarde estaremos aquí, solo que nos iremos un poquito antes, a las 8:30. Hasta entonces, descansen. What I want and I go you.